O incluso te diría más, por muy peligrosas que puedan llegar a ser, si se instilan dentro de la juventud, no es justificación para matar a un
ser humano. El odio solo genera odio. O sea,
exacto. Pero el vídeo, el debate periodístico que proponía Juanma, yo estoy muy a favor de que se emita ese
vídeo. Sí, yo también.
Entiendo que a nivel subconsciente alguien puede pensar que están justificando, pero el espectador tiene derecho a saber quién era esa persona. Y si hubiera sido un líder pacífico, pues le hubieran hecho un vídeo pacífico. Pero claro,
Dani, no es que yo no sabía quién era. Vosotros lo sabíais.
Yo tampoco. Hay que decir que es uno de los mejores oradores que hay en Estados Unidos. Que, bueno, era. Era un orador tremendo. Que estés en desacuerdo con él, pues en la mayoría de las cosas que decía, pues es muy complicado estar de acuerdo con un hombre así, pero como orador, y él lo que hacía era invitar a la gente. Él era anti-trans, invitaba a trans a hablar con ellos para rebatirles y debatirles por qué él no estaba de acuerdo en tal.
También era su negocio.
Sí,
también.
A mí me parece bastante peor poner la imagen en primer plano del tiro en el cuello, cómo chorrea la sangre, que decir que era de extrema derecha o que era más allá de la derecha de Trump o tal.
La imagen es
una definición de él, pero a mí poner el vídeo, que es un hombre de 31 años con una mujer y dos críos que van a ver ese vídeo toda la vida, de su padre ahí, a mí me parece
increíble.
Se han sobrepasado todos los límites.
Sí, sí, sí.
Sí, señor.
Una bola de béisbol hace viral a una mujer. Parra, esta es la que... La que ha quedado mal, ¿no?
La llaman la Karen de los Phillies.
Sí,
Karen es como se llama a las mujeres blancas así medio acomodadas que aprovechan su condición para intentar imponer su opinión aunque no tengan razón la mayoría de las veces. Estaban jugando los Marlins en Miami contra los Phillies. Harrison Bader hace un home run, la bola sale a la grada y un hombre sale corriendo, cae justo en dos filas donde no hay gente, va corriendo, pilla la bola y a la mujer se la ve agacharse, pero llega tarde y el hombre pilla la bola y se la da a su hijo, que era su cumpleaños, encima cumplía 10 años el chaval, y se ve a la mujer yendo corriendo detrás de él y llega hasta donde están el padre con el hijo, se pone a berrearle a la oreja, a gritarle que la bola es mía, que ha caído en mi sitio, delante de mi silla, que no sé qué, qué tal, y el hombre ya se le ve atorado y en un momento dado dice, mira, toma la bola, se la coge al crío de la mano y dice, toma la bola y déjanos en paz. Se hizo súper viral, tanto es así que durante el partido los Marlins le dan una bolsa de bienvenida al crío, con una mochila, una pelota y tal, y los Phillies se enteran que eran visitantes, invitan al padre y al hijo a la zona mixta y Harrison Bader le firma un bate al chaval y se está haciendo fotos con él. O sea, que el chaval al final ha salido
y no será bendecido. ¿No será un montaje del padre y del niño aliados con la señora para conseguir todo eso? Porque no, como en el US Open también pasó con una gorra y otro crío...
Sí, es verdad.
Con el ruso, es verdad.
Hay que pensar mal, eso está organizado, te lo digo yo.
Yo creo que no, porque no te compensa en absoluto el hate que va a tener esa señora el resto de su vida. Y a mí es que me parece súper real. De hecho, se han hecho virales vídeos grabados por la gente y se ve a la señora sacándoles el dedo después y tal. O sea que
a ver, y ha habido encima muy preparado una pelea, ¿no?, en las gradas de la NFL,
para,
¿no?
Para rematar esta
pelea. Empezamos, parece esto, vamos.
Welcome to America.
Sí.
Correcto. Opening day, primera jornada de la NFL, Rams-Texans en Los Ángeles. Ganaron los Rams 14-9 y hay una discusión en la grada entre una seguidora de los Houston Texans, que es la que lo empieza todo, contra varios seguidores de Los Ángeles Rams. Se tiran cerveza, luego hay puñetazos a cascoporro, acaban con la cara ensangrentada. El vídeo se ha hecho viral sobre todo por una cosa, porque hay un seguidor de los Rams, Juanma, que se pone a repartir puñetazos con un bebé en brazos.
Madre mía.
O sea...
lleva un bebé en la izquierda y con la derecha...
poner en riesgo, lógicamente, la vida de un recién nacido, prácticamente. Está, efectivamente, con una mano sosteniendo al bebé y con la otra pegando puñetazos. Bueno, la mujer que lo empezó todo la acaban escoltada por la policía, abandonando el recinto. La NFL todavía no se ha pronunciado, pero hay 4 o 5 que acaban con la cara ensangrentada. Y, perdón, esto es lo más divertido de todo, si es que hay algo divertido.
Sí, eso te voy a decir.
En la end zone, en la zona del campo donde se anotan los touchdowns, ponía choose love, elige el amor. Entonces, tú ves el vídeo y ves elige el amor.
Sí, elige el amor delante, que yo viendo estoy ubicando.
Elige el amor, patrocina esta pelea. Correctamente. Mira, eso, choose zone. En da zone está Angelito García, que debutas hoy en da zone, Angelito.
Debuto hoy, Juanma.
¿A qué hora?
Por cierto, unas oficinas absolutamente vacías. Pablo Pinto no está trabajando a estas horas. Dos y cuarto. Empezamos con un partidazo, por cierto. Green Bay Packers, Washington Commanders, en Lambeau Field, que puede ser el campo más mítico que hay en la NFL, el estadio más mítico. Y nada, es un partidazo. Los dos equipos seguramente sean de playoffs. Han empezado ganando 1-0 a... sobre todo Green Bay, a un equipo muy duro como Detroit, que es candidato a Super Bowl, o sea que tiene muy buena pinta, Joma.
Vale. ¿Quieres decir algo del arranque de la temporada?
Pues mira, que pinta mucho a que va a ser emocionante y que va a estar divertida el partidazo.
Hombre,
de
claro, ahora como estás en Dazón tienes que venderla.
Es que siempre lo vendo, sabes que lo vendo siempre, pero que el Buffalo Bills Baltimore Ravens, que puede ser un partido casi, no una Super Bowl porque están en la misma conferencia, pero podía haber sido tal, es la primera vez en la historia, que se remontan 15 puntos en 4 minutos. Eso es una salvajada, eso es como remontar un 3-0 en los últimos 3 minutos de 5 minutos de un partido de fútbol, y pasó por primera vez en la jornada 1, y luego pues eso, el menor margen de victoria desde el 83 de diferencia de puntos entre unos equipos y otros, con lo cual todo muy igualado, todo muy divertido, y al final ya sabes lo que te digo de esta liga, Juanma, que los que el año pasado estuvieron a punto de bajar si es que hubiese descensos, este año pueden pelear por ganar la liga, porque aquí se iguala todo muchísimo.
Voy a ver si te puedo ver, porque tengo a Dazón, pero no sé si tengo el abono para ver la NFL. No
2:20 y
no, no, la hora la sé, lo que no sé si yo tengo la
cualquier, mira, muy fácil, con cualquier paquete, vale, el de fútbol, vale, el premium, con
sí,
cualquier
tengo,
paquete
lo tengo.
Individual de Dazón, pues con eso nos ves sin ningún problema. Estoy aquí con Álvaro Rodríguez, que es un fenómeno de comentarista,
muy
y,
bien.
Y va a estar mucho.
Pues un saludo para
Pablo. Dale regalos a Álvaro de mi parte.
Venga,
a ver si sabe quién parra.
Y yo a Pablo Quinto, ¿vale?
Oye, yo pues a Rafa, es oyente Cervera. Nuestro, venía escuchándonos viniendo para acá. Rafa Cervera, otro grande.
No digas eso, claro, un abrazo. Adiós, Angelito,
abrazo,
suerte.
Chao.
Americans, un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche. Lo hace Joseba y tiene su oasis de libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. Vuelve la Liga, vuelve la emoción del fútbol y la semana que viene la Champions. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Feliz fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Carlos Herrera, Herrera en COPE. Pero hasta entonces quiero que sepas que desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno en su actividad, con su actividad diferente, unos intentando coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede, pues, en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y donde tenemos los teléfonos abiertos y el WhatsApp, donde queremos además que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, te pido que te imagines que te roban 170.000 euros. Claro, sería sin duda un gran golpe en tu vida. 170.000 euros se dice pronto, ¿verdad? Bueno, pues aunque parezca de película, en Fortuna, que es un municipio de Murcia, ha ocurrido esto mismo. Resulta que ha habido un robo poco habitual, porque lo llamativo de este caso es que ese dinero corresponde en realidad al valor de 3 palomos, Sordo, Gran Capitán y Joker, que han sido el objetivo de unos ladrones que al parecer tenían todo absolutamente planificado. Bueno, pues que sepas, ponedor, que estos 3 ejemplares destinados a la colombicultura están valorados en 170.000 euros. Claro, todos ellos campeones nacionales. Y dirás, oye, Pulpo, es que no sé en qué consiste esto de la colombicultura. Bueno, pues menos mal que contamos esta noche con José Luis Morató, que es el presidente de la Real Federación Española de Colombicultura, y está esta noche aquí poniendo las calles para resolver todas las dudas que a mí por lo menos me están surgiendo. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué es exactamente lo de la colombicultura? Vaya palo que se han llevado, ¿no?
Bueno, todo es relativo en esta vida y los precios también. Sí, la colombicultura es un deporte que está regulado por el Consejo Superior de Deportes. Deporte es cuando una actividad tiene un reglamento de competición que la regula, y la colombicultura pues está dentro de esto. Aparte de ser un deporte, pues la colombicultura es forma parte de las raíces de los pueblos del Mediterráneo, concretamente de Valencia y Murcia, mucho más. Es historia, la colombicultura es historia. Historia porque radica cuando en los tiempos de en el campo, en la huerta valenciana, la huerta murciana, pues los agricultores o los señores que habían, pues tenían sus palomares para poder tener carne para poder comer y para además abonar sus campos, ¿no? Eso es un poquito la colombicultura, su historia. El tema del deporte pues ya tiene unas derivaciones que son la competición y bueno, entonces viene el tema este del valor de los palomos. Aquí pues se ha producido un robo. Han puesto un valor relativo, porque claro, que nuestros palomos, nuestros deportistas, nuestras aves, son como mascotas. ¿Qué vale tu mascota? No sé, ¿qué vale tu perro, por ejemplo? No sé si tienes perro o no, pero ¿qué puede valer? Pues lo que tu valor sentimental o tu valor le puedas dar. En este caso, pues se está hablando de este dinero, no sé por qué ni quién lo ha cifrado esto, pero no es del todo cierto.
¿En qué consiste estas competiciones? Porque claro, las competiciones creo que dan bastante juego, pero ¿en qué consisten, José Luis?
Bueno, vamos a ver. El tema de la colombicultura es un deporte, es una tradición ancestral que empezó cuando por necesidad, te he citado, en la cornisa mediterránea, para comer. Se soltaban los palomos ladrones, que se llaman, que eran palomos que cautivaban a las palomas y cerraban a su palomar, con lo cual el dueño pues tenía comida y además tenía las heces que utilizaba para abonar el campo. Eso fue derivando porque había que regularlo de alguna manera para que fuera un deporte, y claro, un deporte pues tiene que tener un control. El control es qué palomo en la competición, qué palomo es el que gana, el que más tiempo permanece cerca de la paloma, porque claro, había que acotar en un tiempo y son 2 horas de competición, que los machos, que son machos que van siguiendo a la paloma y la paloma los despista, y entonces son los palomos los que tienen el palomo que menos se deja engañar, y el que puede atraer a su paloma al palomar pues es el que gana. O sea, para así grandes rasgos, para que la gente lo entendáis, es una suma de tiempo transformada a puntos, ¿no? Entonces un minuto son 2 puntos, entonces se va sumando, y el palomo que no está pues pierde, y el que está suma.
Yo me imagino, José Luis, que claro, como cualquier deporte, claro, ahí es necesario entrenar. ¿Cómo se entrena a un ave? ¿Todo eso cómo funciona?
Bueno, vamos a ver. El ave tiene un instinto natural, como puede tener un animal normal, un perro. Tiene su instinto. Entonces los machos, por naturaleza, son cautivadores, son galanes que cortejan a la paloma para llevársela a su palomar. Entonces, esto empieza ya desde que son pichones, desde que lo anillamos en el nido, que luego te explicaré un poquito el tema de la anilla y tal, que es la identificación de la paloma. Por eso digo que el valor de los palomos es muy relativo de esto que han robado, porque actualmente, ahora mismo, esos palomos que han robado no sirven para competir. ¿Por qué? Pues porque la anilla que llevan en la pata tiene una identificación, una escritura de propiedad, para que me entiendas, que es una chapa, que la tiene el propietario. Claro, si los han robado los palomos pero tienen la chapa de propiedad, pues no pueden competir en ningún concurso porque se exige la chapa de identificación del palomo.
Claro.
Entonces, y claro, para reproducir, ¿tú cómo puedes vender un palomo, un pichón, o poner, decir, no, es que tengo palomos hijos del Joker? Claro, al mismo tiempo que estás diciendo eso, estás descubriendo que los has robado tú. Claro. Entonces, No tiene ahora mismo esos palomos, efectos reales, están bloqueados. Esos palomos no pueden ahora participar en ningún sitio, ni pueden transmitir hijos y tal, porque estarían pillados enseguida. Esto obedece más a delincuencia habitual, ¿no? Esto no tiene mucha explicación. Total, que bueno, ya te digo que la competición está arreglada de esa manera, ¿eh? Más o menos para que me entendáis. No sé si la pregunta que me decías era esa.
Sí, 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 era conocer eso. Sobre todo, también otra cosa que me llama la atención aquí, José Luis, es si cualquier tipo de palomo puede competir o, atención, o tiene que tener unas características específicas, porque a lo mejor no valen todos.
No, ni mucho menos, vale el que vale. O sea, las características, aparte que van junto con la idiosincrasia de cada palomo, pues tienen que ir trabajándose desde pichones pues, hasta que llegan a ser adultos. Un palomo, hoy en día, si no tiene 3 años como mínimo de preparación a la hora de competir, pues no está a la altura. Hay excepciones, como está pasando en fútbol, que un chiquillo con 16 años está en primera división, pues internacional. Pero es muy difícil que un palomo joven pueda estar a la altura de los veteranos, ya que 3 o 4 años, que son temporadas, llamamos nosotros, y cuando el palomo se hace adulto es cuando ya está, pues igual que un atleta pasa de infantiles a juveniles hasta que ya es adulto y entonces ya puede competir con la alta competición. Y son animales que se preparan desde el primer día a desarrollar su instinto, que es el de cerrar y conquistar a la paloma, ¿eh? Y de esa manera se van haciendo y se van intentando que lleguen al máximo de nivel. La competición es muy dura, porque la competición estatal, nosotros, para que tengáis un poquito de idea, el número de licencias que tiene la Federación Española a nivel nacional, en toda España estamos hablando de alrededor de 30.000 licencias. Para poder llegar a un campeonato de España, un ejemplar de este tipo, el palomo tiene que pasar muchos filtros. Uh-huh. En comarcales, se hacen campeonatos comarcales por comarcas, que arrancan a nivel nacional alrededor de 25.000 palomos. 25.000. Joder. De 25.000 pasan, o sea, comarcales pasan a intercomarcales, de intercomarcales pasan a provinciales o regionales, de ahí pasan a la comunidad y después pasan al campeonato de España absoluto. De 25.000 se tiene que quedar 100, para que tengas una idea del filtro y de lo duro que es poder llegar al final. Es muy, muy difícil.
Qué curioso. ¿Cuál suele ser el perfil de las personas que compiten en la colombicultura? Porque claro, al final esto es un deporte minoritario que no todo el mundo conoce, José Luis, pero tiene que haber un perfil en común de todas esas personas.
Bueno, en la colombicultura el perfil es muy diverso y se mezclan, pues igual que en la caza, gente de diverso nivel cultural y de nivel social que indudablemente pues su pasión son los animales. Tenemos ahora mismo, ya te digo, que se practica en todas las comunidades, no es minoritario. Yo ahí discrepo de ti porque a nivel de licencias, pues por ejemplo, estamos a nivel nacional, creo que estamos la séptima de 66 o 67 federaciones deportivas en cuanto a nivel de licencias. O sea que no somos tan minoritarios. Lo que pasa, y a nivel de en casi todas las poblaciones de la cornisa mediterránea, existe un club de colombicultura y pues, para que tenga una idea, pues, el pueblo que yo resido pues es un pueblo de 3.000 habitantes y hay 35 licencias, o sea, con lo cual te estoy diciendo que todas las familias del pueblo están unidos de alguna manera a la colombicultura. O sea que en todo el perfil mediterráneo, en Murcia igual, en Andalucía, todos tienen algún tipo de vinculación con la colombicultura.
Desde luego que sí. Oye, José Luis, me están llegando mensajes, me dice Ernesto Uría, me escribe a mi Instagram, el pulpo-oficial, dice, Pulpo, si yo quisiera entrar en este mundo de la colombicultura, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo podría federarme? Se lo puedes preguntar a José Luis. José Luis, ahí te lanzo la pregunta, la gente le está interesando esto.
Es muy sencillo, para poderte federar tienes que contactar con tu federación autonómica. Depende de la comunidad que esté, pues hay federación. En España solamente hay cuatro comunidades autónomas que no se practica la colombicultura, como es el País Vasco, Navarra, Ceuta y Cantabria. Estas cuatro no se practica la colombicultura por razones obvias de clima. La colombicultura necesita el cambio estacional, o sea, el palomo muda en verano, o sea, cambia toda la pluma, el plumaje, con lo cual las aves pierden el celo hasta que vuelven a recuperarlo cuando ya viene un poco el frío y han igualado toda la pluma. Con lo cual, tiene que estar viviendo en alguna de las comunidades que no sean estas que te he citado, y entonces contactar con su a nivel local, si hay club, en el club local, y si no, pues en la federación autonómica que corresponda, para que le indiquen lo que tiene que hacer para federarse, y luego pues poner en contacto con los demás colombicultores de su zona para que lo introduzcan en el deporte, porque claro, si es neófito totalmente, esta es una afición que normalmente se hereda de padres a hijos, y es lo más común, ¿no? Pero que también pueden ser gente, hay mucha gente que no ha tenido antecedentes familiares y son muy aficionados a la colombicultura, porque no han introducido los demás aficionados. Por eso lo mejor es contactar con su federación autonómica.
Uh-huh. Me preguntan también cuántos federados hay en España, más o menos. Me imagino que tiene que haber por lo menos unos cuantos miles, ¿no?
No, 30.000, estoy alrededor de 30.000
federados. 30.000, sí.
30.000 licencias nacionales. Uh-huh. Domina ahí, pues en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que tiene alrededor de 9.000. Andalucía tendrá alrededor de 6.000. Murcia tiene alrededor de otros 6.000, más o menos. Castilla-La Mancha en 2.000, ahí ya bajan más porque ya te digo, las que dominan son Valencia, Andalucía y Murcia, pero en todas las demás comunidades hay presencia, desde Asturias hasta Melilla, vamos, en todas hay presencia.
Claro, José Luis, en cuanto al robo de los palomos que indicaba al principio, ¿no? Los robos de los palomos en Fortuna, ¿cuál es el impacto que tiene un hecho como este en el mundo de la colombicultura? ¿Cuál es la relación emocional que puede establecerse entre un palomo y su dueño? Porque ahí también habría que darle una vuelta a todo aquello, ¿no?
Claro, te puedes figurar. O sea, figúrate que tú estás criando un animal durante muchos años, estás entrenándolo, y cuando ya crees que ha llegado a ser un deportista de élite, resulta que va y te lo roba. Pues te puedes figurar que la decepción es total. No es algo, una práctica que sea extraña para los colombicultores, porque ten en cuenta que nosotros cada vez que soltamos el ave, el palomo que sale a volar, pues los enemigos que tiene son infinitos, son muchísimos, porque desde un cable que se da, una antena que se golpea, una rapaz que se lo lleva, una zorra que cuando cae al suelo pues se lo come. Hay muchísimos situaciones que bueno, pues que la vida del animal pues muere o perece, ¿no? Entonces claro que cuando ya lo tienes tú, has salvado todos estos inconvenientes y durante muchos años, y llega la hora de tener un palomo ya para competir, resulta que entra y te lo roba, pues fíjate qué cara se te queda, ¿no?
Claro.
¿Qué hace? Y la impotencia que tienes, porque claro, es muy difícil luego localizar a quién te ha robado el palomo, ¿no?
Sí.
Hay denuncias que por eso se bareman de alguna manera el valor de los palomos sustraídos, porque cuando tú presentas una denuncia al Seprona que te han robado, ya no que sea palomo, sino en tu casa mismo, tienes que valorar, pues bueno, el televisor vale 1.000 euros, la cadena de música vale 300, y para que el Seprona pueda valorar la denuncia en dinero, ¿no? Entonces, el palomo, cuando te roban, pues tienes que hacer una denuncia valorando más o menos económicamente qué es lo que valen los animales que te han sustraído, ¿no? Entonces ha habido federaciones que han tenido que hacer un baremo para poder decir que te han robado 7.000 euros, 10.000 euros, ¿me entiendes? Porque se ha dado el caso de entrar a un picadero y llevarse a un centro de entrenamiento y llevarse 200 palomos. ¿Para qué quieren esa gente que se lleva 200 palomos si hay que darles de comer día a día? Se les van a morir.
Sí, muchas veces roban y no saben ni lo que están robando ni para qué lo están robando, y simplemente en muchas ocasiones seguro que es por hacer daño. Porque además lo estabas aquí contando, ¿no? El valor de estos tres palomos, yo creo que eso es una de las cosas que más llama la atención en este caso, ¿no? ¿Cuánto puede costar un claro. palomo de esas características? ¿Quién es el que estipula el precio de estas aves ahora mismo?
No hay ningún baremo establecido, y ya te digo, vuelvo a repetirte que ese valor está exagerado, no valen, esos palomos no valen ese dinero, porque ese dinero es desorbitado, eso no está. Pero te vuelvo a repetir también lo mismo que decía al inicio de la entrevista. ¿Qué valor sentimental tiene para ti tu mascota o un animal? No sé, hay colombaires que son impagables los ejemplares. ¿Por qué? Pues porque se establece un vínculo de cariño con los animales, con las palomas, que es superior al dinero, ¿no? O sea, hay quien no lo paga, no lo vende, aunque le den todo el oro del mundo, que decía aquello, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, están diciendo que vale eso. Te vuelvo a repetir, no, esa cantidad no la vale ni uno, ni tres, ni veinte, pero bueno, es relativo, cada uno con el precio y pide las cosas lo que cree conveniente. No se suele pagar esas cantidades, ni muchísimo menos en Colombia.
Yo como estoy dejando bien claro, yo no controlo mucho el mundo de la colombofilia, pero claro, no sé si es lo mismo o no tiene nada que ver la colombicultura. ¿Cuál es la diferencia que puede haber ahí, José Luis? Discúlpame.
¿Entre colombicultura y colombofilia?
Sí.
¿Me preguntas? Sí. Pero colombicultura es de lo que os he estado hablando hasta ahora, el deporte del palomo de raza y deportivo, porque hay otra modalidad que es, aparte del deportivo, está el de raza, que es tipo se evalúa la morfología de cada animal en concursos de exposición, y es otra rama que hay, aparte de la deportiva, que es la que están, la que practican los palomos que han desaparecido. Uh-huh. Y luego está la colombofilia, que es, para que lo entendáis de alguna manera, que eso sí que lo entiende la gente, las palomas mensajeras, ¿no? Es otra modalidad deportiva. Es federación independiente, no está dentro de la de colombicultura, es la de colombofilia, que son palomas mensajeras. Y esas son las que hacen, viajan de gran largas distancias llevando mensajes de un sitio a otro. Uh-huh. Esa es la diferencia.
Genial, José Luis. Ya prácticamente para finalizar, no sé si es cierta la imagen que tenemos, digamos, ¿no? Así más literaria, de esa paloma que lleva un mensaje a la otra punta del mundo. O sea, estamos hablando de muchísimos kilómetros de distancia. Todo eso es así, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La paloma mensajera, la historia tienen mucha tradición y además que ha sido así, ¿verdad? Que en la antigüedad se utilizaban para enviar mensajes de un sitio a otro, incluso en cuando ha habido algún conflicto bélico, cuando ha habido alguna guerra, pues han utilizado las palomas mensajeras porque era la única manera, la mejor y la más segura de poder enviar mensajes, sabiendo la situación de cómo estaba la contienda y lo que estaba pasando. Y bueno, de hecho, la colombofilia creo que aún está protegida por el ejército español, ¿eh? O sea, está dentro de la protección del mismo ejército. O sea que es modalidades completamente diferentes. De hecho, a la práctica de la colombicultura, las mensajeras pues perjudican de cierta manera, porque cuando entra una mensajera, el palomo ladrón, el palomo deportivo nuestro, pues echa detrás. Entonces, como van en tanta distancia y tal, pues suelen perderse o extraviarse. Son actividades completamente diferentes.
Ya para finalizar, ¿tiene algo que ver las competiciones de palomas mensajeras con los palomos de competición? ¿Está relacionado?
No, nada más. Son completamente diferentes. Una está basada en la distancia, en el fondo físico, en el vuelo de la paloma, que es la mensajera, la colombofilia. Y la colombicultura está basada en el arte de la conquista, del cortejo, de llevarse la paloma a su palomar, de estar el más tiempo posible con la paloma, de ver detalles de los machos buscando a la paloma cuando se ha metido en un agujero y se pone difícil, pues volver a localizarla. Se valora mucho la inteligencia del palomo cuando tiene dificultades de ese tipo, para la valía en realidad de que pues estos palomos tienen más, estos que han desaparecido, se nombra que tienen más valía porque han sido palomos que han demostrado detalles a la hora de tener difícil la conquista de la paloma o de estar más tiempo con ella.
Ya. Qué interesante. José Luis Morató, presidente de la Real Federación Española de Colombicultura. Te mando un abrazo, las gracias por ayudarnos a entender qué es todo esto. Y las gracias también por el valor que has tenido de aguantar aquí hasta las tantas. Estamos a punto de llegar a las 2, la 1 en Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE. José Luis, que te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y un abrazo a todos y suerte en el programa. Muchas gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Claro, estamos.